Espacialidad sin límites. Almagro Penthouse, un espacio único para personas únicas. Conoce más en almagro.cl/ph.
Son las 13:32 de este día, el día 9 de agosto del año 2019, un día en que Trump, nuevamente, alguien nos puso en un WhatsApp del programa, paren de hablar de Trump, y qué, si Trump, eso es lo que mueve los mercados, nosotros hablamos de lo que mueve los mercados, más allá les guste o no les guste, es Trump, ¿o no, señor director?
Totalmente, si uno habla no lo que le gusta.
Oye, yo me acuerdo a épocas que nosotros hablamos, mira, en mi cabeza, hablamos de primero la crisis de los Lehman Brothers, después de la crisis de Europa.
¿Te de Grecia? ¿Cómo hablamos?
Grecia, todos los días hablando de Grecia. Después una época hablando todo el rato que, no había, que la electricidad en Chile se iba a acabar y ahora la electricidad está por todos lados. Son ciclos.
Italia, la verdad, el banco.
Italia,
¿cuál
España.
¿Cuál es el banco que te gustaba a ti?
Claro, el Banco de Siena.
Ay, como era más largo el nombre.
Se me olvidó.
Ya se arregla.
Era el banco más activo del mundo, la cuestión. Sí. De hecho, fui a Italia y me saqué la foto en el Banco de Siena. Y me llegó un parte después que
¿porque se me persigue?
No, porque me metí a Siena.
Un lugar que se anda en auto. No, no
en ninguna parte se puede hablar de andar en auto, en rigor, porque es una ciudad que no está hecha para andar en auto.
Peatonal.
Pero yo como que dije, sin. Me meto nomás, pues. No, como que no encontré estacionamiento, dije me meto y salgo y no me bajo, no me estaciono, ¿cachai? Di una vuelta. Olvídate la cantidad de partes. Te lo juro, esto es un dato. Arrendé 24 horas un auto de Roma a Florencia pasando por Siena y Pisa. Y me sacaron 3 partes en 24 horas.
Con cámara.
Con cámara, todo con cámara, que uno no se da ni cuenta. Una parte, tú dices, sí, oye, te quedas dentro del auto, si viene algún carabinieri. Me hicieron, pero papilla.
Son muy chuecos en Pisa.
Bueno, Donald Trump, después te. Señor director, la talla. Talla rápida. Bueno, Donald Trump tiene los mercados a la baja, nos van a dar detalles. Oye, te quiero comentar algo con lo que tú tienes que ver.
A ver.
Acabo de usar Didi. ¿Tú puedes comentar al respecto, no? Poco. Bueno, yo voy a hablar entonces.
Es que trabajo para ello, entonces no me gustaría. Oye, es una nueva aplicación que anda muy bien.
Una nueva aplicación, muy buena, perfecto. Votado.
Háblelo usted.
Oye, votado barato. Votado.
Entró con precios muy agresivos.
Sí, bueno, y es una compañía tremenda. Yo lo conozco muy bien, incluso antes que tú, señor director, porque yo estuve en China.
¿Lo ocupaste allá?
No. Fui a hacer negocios con Didi.
Mira tú.
El año pasado estuve en el headquarters que queda en Beijing. Estuvimos conversando con el encargado de Latinoamérica. Y además conozco a los inversionistas que hicieron el negocio del 99 Taxi en Brasil. Que compraron al jugador local.
Así es.
Y primero hicieron una compra parcial.
Y ya
invirtieron con SoftBank. Y terminaron comprando el 100%, en $1,000,000,000, 99 Taxi. Pero de verdad, súper barato, perfecto, misma experiencia de Uber, pero más barato. Así que felicitaciones, señor director. Oye, ya, vamos a hablar entonces con Juan Carlos Larreburre, que lo van a llamar, ya. Oye, tuvimos a Felipe Izquierdo y en la mañana con Emprendedor.
Lo escuché un rato.
¿Lo escuchaste?
Lo escuché el rato que iba en el auto. Es muy simpático Felipe Izquierdo.
Simpático Felipe Izquierdo.
Y divertido. Yo me acuerdo cuando partió con su historia, cuando fue a pedir.
Al principio era claro, una obra de teatro.
Andaba vendiendo este proyecto.
Sí, pues, salió. Se demoró, pero salió.
Y lo increíble es que lo hizo casi. No fue low cost, fue costo cero. Prácticamente. Tiempo. El tiempo vale plata, pero.
Yo ahí tengo mis dudas de la estrategia, porque. Al final, para los proyectos buenos también hay que meterle. Cero. Hay que meterle. Pero él lo decidió hacerlo así, más lento quizás.
Y le también es un bien. Terreno que uno no, bueno, conoce.
Vayan a ver la película, Hecho Bolsa. Yo por lo menos la hora de teatro me maté la risa y el doctor fue a ver la película y la recomienda.
¿Se sintió el interpretado por el nombre?
Oye, el doctor es un influencer con la Kim Kardashian, ajustado por el tamaño del país, digamos.
¿Ya? Pero, ¿y por qué?
Porque el tipo mueve masa y genera opinión. ¿O no? Chucky mueve la cabeza. No, vamos a la llamada porque con esto.
Algunos me preguntaron si el nombre de la película era por el doctor. Yo dije que no, que era por el mercado.
No. Era de antes de que el doctor llegara a estos récords de negative yield bonds. Que estoy viendo acá, los bonos negativos tocan un récord. Este mundo se está volviendo loco con los tasas de interés negativas. Juan Carlos Latorre. Perdón, Le Bourre. ¿Cómo se dice? La Rebourre.
La Rebourre, sí.
La Rebourre, vasco francés.
Sí, vasco francés,
exacto. Gerente negocio de MBI. ¿Cómo te va?
¿Cómo está, Juan Pablo?
Muy bien.
Aquí estamos. Sí, pues efectivamente lo que dicen ustedes, tasas negativas, la curva entera alemana está negativa. Y entonces, claro, tampoco uno como que espera que esto se solucione de alguna manera con baja de tasa o lo que sea, pero ya parecía que los bancos centrales han hecho bastante de la pega. Entonces, no es tan sencillo lo que viene. Pero como decías tú recién, un poco lo que pasa hoy día es, el día venía más o menos sin grandes noticias, hasta un comentario de Trump a mitad de mañana, en el que dijo que si había acuerdo con China en septiembre, bien, y si no había, bien también.
Bien también. Más o menos así fue.
Yo leía que había dicho, nosotros nos han estafado 25 años, yo no me voy a apurar, algo así.
Exactamente. Entonces, pero fue como, it's fine, y si no, it's fine también. Entonces eso fue como lo que dijo, y entonces bien, y si no, bien también. Entonces, eso de alguna manera, lo bueno, si pudiéramos darle el lado bueno a esto, es que el mercado apenas apareció la noticia, se fue para abajo, el dólar se fue para arriba, sin embargo la bolsa rebotó en Estados Unidos, rebotó en Chile, y el dólar que se fue a 7.12, 7.13, está en 7.11 ahora en este minuto. O sea, ese impacto fuerte que tuvieron las palabras la semana pasada, que bueno, evidentemente que venían de la mano de un paquete de nuevos aranceles, ahora fue más bien ruido, digamos, pero por lo menos el mercado fue capaz de reaccionar y de darse la vuelta y ponderarlo en mejor manera, digamos. O sea, 7.20 que vimos la semana, 7.24 el dólar, hoy día nos hizo 7.13, 7.11, lo mismo las bolsas, etcétera. Así que el tema es un poco qué es lo que va a pasar, digamos, y cuáles van a ser las soluciones, y no está nada de claro. O sea, hoy día,
claro. ¿Ustedes ven el dólar a la baja igual en el mediano plazo?
Es que lo que pasa es que el punto es el siguiente. Al final estamos hoy día en qué, una situación de guerra comercial que se transformó de guerra comercial, pasó a ser guerra de moneda. Y eso es lo que vimos la semana pasada con el tema de los aranceles, que por primera vez los chinos dijeron, le pongo un combo de vuelta y les digo, ¿y qué? Devalúo el yen. Entonces con eso neutralizo. Pero esa neutralización de los aranceles, del alza de aranceles a Trump, también viene aparejado con que el socio comercial de China no es solamente Estados Unidos, también es Estados Unidos, perdón, también es Japón y también es Europa. Entonces, para los europeos y para los japoneses, que están en una situación económica más complicada que la que está Estados Unidos, esta devaluación no les viene nada de bien, digamos. Y entonces tampoco significa que los chinos pueden dejar caer la moneda como se quisiera. Entonces, por ese lado, por lo menos, no pareciera que vamos a tener tasas, perdón, que el dólar eso está dentro de en el dólar. Lo otro es el tema tasas, entonces, que eso es la otra parte que al final le pega la moneda, y ahí el tema tasas tiene que ver con que Estados Unidos ya bajó las tasas, la pregunta es si las va a volver a bajar, están todos apostando a que sí, pero claro, así como vamos, el tema de hoy día planetario tiene que ver con desaceleración, y desaceleración tiene que ver con la guerra comercial, y la guerra comercial no se soluciona solamente bajando tasas, digamos.
Y tú dices, tú estás preocupado, están preocupados en MBI, que saben harto del tema. Respecto a la baja generalizada de tasas en el mundo, en Chile, bueno, están bajando tasas de interés corta en todos lados, estoy hablando de memoria, Tailandia, India, esta semana
fue la India, Tailandia,
Nueva Zelanda, no sé quién más, parece que México, y las tasas largas, que son se las mueve más el mercado, digamos, están todas en el suelo. ¿Qué pasa en un mundo desconocido, además? ¿Qué pasa en un mundo de tasas tan bajas?
hay un 25% hoy día, no sé si lo decía recién, pero un 25% de la deuda global hoy día del gobierno está en tasa negativa. Sí. Entonces, claro, hay dos puntos ahí. El primero probablemente tiene que ver con que el mundo está asustado, y el mundo está asustado, se va a los activos de menor riesgo, y eso básicamente significa que bajan las tasas a lo largo de todo el espectro de países desarrollados. Entonces, ese es un punto que... dos, también, y lo ayer hubo un seminario de inmobiliario, y habló Vittorio Corvo, y Vittorio habla, claro, uno siempre funcionó con un mundo hasta hace un tiempo en el que la inversión era inversión en fierros, inversión en máquinas, inversión en terreno, y hoy día la inversión probablemente no es tanto así, digamos. Uno dice Uber no es dueño ni de los autos, Airbnb no es dueño de los hoteles, no es dueño de nada. Entonces, en ese sentido hay un exceso de ahorro, y ese exceso de ahorro busca más activos
estructurales,
exactamente. Hay un mundo nuevo,
es sobra un capital,
exactamente, sobra capital, y eso probablemente tiene que ver con que las tasas estén bastante más abajo. Entonces, el tema es qué es lo que va a pasar.
Nadie sabe. No te estreses tanto.
Claro. No, pero además tú me preguntabas recién por el dólar contra el peso, digamos. Entonces, claro, en este escenario tiene refugio en calidad, probablemente.
Todo
refugio en calidad tiene que ver con que probablemente 700 es un buen número para estar tranquilo, y hasta que no se solucione lo de China y Estados Unidos tampoco vamos a tener claridad respecto de lo que viene. Y pareciera también, y ahí hay otro ruido adicional que tiene que ver con que China, tal vez Estados Unidos no quiere un acuerdo, porque en realidad leía las cifras el otro día, hoy día la producción china supera a la de Estados Unidos, a la de Alemania y a la de Corea del Sur sumada. Entonces, claro, hay un tema político, geopolítico, que tal vez Estados Unidos no está dispuesto a tolerar hacia adelante, ¿no?
Perfecto.
Entonces, eso es.
Ya, Juan Carlos, listo, buenísimo.
Gracias, Juan Carlos.
Un abrazo.
Adiós.
Juan Carlos Larrebour, gerente de negocio de MDI, con una visión del mundo que es difícil, sí.
Estamos en un... Buena visión de Juan Carlos.
Buena visión. Oye, lo que hay buena edición, que yo creo que tú estás aprovechándolo muy bien, es 50% off de todos los productos Brooks Brothers. 50% off, aproveche.
Está bueno, ¿ah? ¿Eh?
Brooks Brothers. A mitad de precio. En cualquiera de las tiendas.
Sí,
maravilloso. Cosas de que duran para toda la vida.
Bueno, y aproveche también de comprar en 24 cuotas, ¿eh? Auto o moto. Sin interés, pagando con tu tarjeta de crédito del BCI. Qué magnífica oferta. BCI, seamos diferentes.
Pues la plataforma electrónica de eGiftCards de Canje.com te permite entregarle incentivos a tus colaboradores a través de la plataforma. Todo traqueable, ordenado, organizado. Tú, por ejemplo, si quieres dar el beneficio del, ¿cómo se llama?, del aguinaldo, simplemente te contactas con ellos y te dan un servicio.
¿Estás pensando en el 18?
Y gratis. No te cobra nada.
Mira,
es gratis para la compañía.
Buena alternativa para las empresas.
Chucky está viendo aguinaldo. ¿Ah? Chucky se presenta como candidato a aguinaldo. Yo creo que cómo se ha portado.
Ahora, ahí el canje tendría que ser grandote, ¿eh?
Está muy difícil.
¿Ah?
Muy
difícil. Para alimentar ese.
Una media empanada para Chucky. ¿Ah?
Imagina dónde le queda. Oye, si quieres descubrir otra forma de ver el mundo, qué manera y qué mejor forma de hacerlo que en Almagro Penthouse. Son departamentos en el último piso, con terrazas privadas en el techo. Descubre más en almagro.cl/ph.
El doctor se escucha cuando lo molestamos. Tecnofast.
¿Ah, reaccionó?
Sí, reacciona.
¿Está indignado?
No sé, me da miedo porque tengo que almorzar con él.
Uf.
Está enojado.
Yo ahí es almuerzo, no me voy.
Tecnofast es una de las principales compañías del mundo dedicado al arriendo, venta y fabricación de espacios modulares de alta tecnología y diseño. Te cuento que hay dos personas que ya me han pedido datos para comprar las casas de Tecnofast, las casas modulares de Asadi. Y te estoy hablando que fui hace una semana a ver la fábrica y ya he referido dos clientes.
¿Te cae algo, no?
No, nada. Pues, esto es parte del auspicio.
Está bien. Oye, la publicidad programática no debe ser problemática. Avas Programmatic es publicidad y audiencias en tiempo real. Avas Programmatic es parte de Avas Group, y Avas Group conecta marcas con personas. Los puede, si quieres saber más de ellos, quieres tener más información, entre a avasgroup.cl.
Oye, ¿verdad que no devolviste el Peugeot 508?
Me lo quitaron con la fuerza pública.
Con camisa de fuerza.
Sí, más o menos.
El doctor, ¿verdad? Que lo llamaron por teléfono que no querés devolver el auto.
No, es broma, pero de verdad que daban pocas ganas. Y además, me subí al mío, que yo lo había dejado en Peugeot, el mío.
Y no es lo mismo.
Y no.
Es como un downgrade.
Total, total.
Bueno, muchachos, estamos aquí con Tomás Zavala, gerente corporativo de Desarrollo Consorcio, por el programa Venture Capital. Ah, tenemos la música incidental. Bienes de emprendedores.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Tomás Zavala, entonces, programa de gerente corporativo de Desarrollo del Consorcio, en que ha innovado, me parece, en una cosa que se denomina el Corporate Venture Capital. ¿Estoy bien o no estoy mal? ¿Cómo te va, Tomás?
Muy bien, gracias por invitarme. Está absolutamente correcto.
Que el Corporate Venture Capital, señor director, esto es, usted ponga atención, porque
estaba exactamente leyendo la presentación.
Es compañías de gran prestigio y trayectoria como el consorcio que se deciden a innovar vía la inversión en compañías que cumplen ciertos criterios cuyo algoritmo nos va a contar Tomás. ¿Cómo te va?
Muy bien, a ver, les cuento un poco. Estamos trabajando hace ya un tiempo buscando este tipo de compañías como parte de los cambios que estamos haciendo en la estrategia de consorcio. Estamos buscando acercarnos mucho más a la innovación, acercarnos al emprendimiento y poder trabajar con estas compañías en conjunto. La idea no es solamente invertir, sino que invertir y desarrollar alianzas en las cuales podamos trabajar juntos, hacer productos nuevos, hacer desarrollos nuevos y mejorar la experiencia de nuestros clientes.
Perfecto, ya. Entonces, ¿qué significa eso en concreto? Que ustedes van a financiar compañías que cumplan ciertos estándares, ciertos criterios, y lo van a vaquear ustedes, los van a desarrollar.
Exactamente. Es básicamente, les ponemos plata como equity, siempre con una mirada de minoritario. Acá lo que estamos buscando no es tomar control, sino que poder trabajar con ellos.
Si no, los matáis.
Exactamente. Si los metemos debajo de la compañía, pasan a ser una unidad más y tienen la dinámica de una unidad más. Y lo que queremos acá es una dinámica completamente diferente. Queremos mantener la dinámica de startup. Y creemos que no podemos lograr eso si es que tomamos control, sino que tiene que ser de una posición de minoritario. Y en paralelo a eso, porque vamos a invertir en compañías en las cuales creemos en el equipo, creemos en el modelo de negocio y creemos que van a ser buena inversión, pero además creemos que nuestro foco es invertir en compañías en las cuales creemos que van a ser además buenos socios trabajando en conjunto.
¿Y qué les agregan ustedes? Porque al final tú estás compitiendo con los venture capital normales, ¿no es cierto?, que se dedican a este negocio, pero que le dan una independencia a los proyectos. Eso tiene de bueno y de malo, porque yo me imagino que tú dices, no, consorcio, te aporto todo esto. Y por otro lado, el gallo independiente es más chico, pero tiene las ventajas de la lancha torpedera, que tiene mayor libertad versus ponerse al lado de un portaaviones. ¿Cuáles son los trade-offs ahí?
Siendo minoritario, la lancha sigue siendo lancha. O sea, la lancha no crece tanto como para que se mueva como un portaaviones, que es bastante más lento, y queremos que eso siga siendo así. Y lo que aportamos es básicamente que los ayudamos con escala, los ayudamos con know-how de la industria, en muchos casos esperamos que sean proveedores nuestros, con lo cual le aseguramos un revenue stream que es continuo en el tiempo, abrimos la mesa para negociar y hacer diferentes cosas como productos, desarrollos nuevos, etcétera. O sea, de verdad, para nosotros, si es que no podemos trabajar con ellos de la mano, y esto es win-win para los dos lados, no estamos interesados en invertir. O sea, queremos invertir donde podemos trabajar juntos.
¿Tienen ejemplos ya o no?
Sí, partimos hace poco.
¿Vino para acá?
Sí, exactamente. Vino Pago Fácil para acá.
Pago Fácil.
Cristian Tala. Partimos trabajando en serio este tema ya este año, tipo marzo, abril. Cristian fue la primera inversión que hicimos. Pago Fácil es una compañía que agrega medios de pago, principalmente para todo lo que es pago digital, pero además están desarrollando un montón de otras cosas. Y estamos hoy en día juntándonos con entre 3 y 4 empresas a la semana. Y de eso ya estamos con varios en conversación un poco más avanzada y esperamos cerrar unos 3 o 4 deals más este año.
¿Y cómo es el proceso? ¿Tú tienes un paquete así tipo estándar o vas armando dependiendo de la situación? Porque hay empresas que están más maduras, otras menos maduras, más grandes, otras le está yendo más bien, otras menos.
Es caso a caso. Lo que hicimos nosotros es que lo abordamos de una forma diferente como lo hacen otras compañías. Otras compañías lo que hacen es que arman un área scouting, que es básicamente un área dedicada a buscar ese tipo de negocios, y nosotros, como nuestro objetivo final...
Vienen a la radio.
Todos vienen acá. Oye, como nuestro objetivo final es básicamente acercar el emprendimiento a consorcio, lo que dijimos es que no queremos dejar esto en un rincón de la compañía, aislado en un área que sería muy entretenida y muy cool, pero que no irradia ese mismo cambio al resto de la compañía. Entonces armamos un equipo de trabajo donde participan 8 ejecutivos de la compañía, de diferentes roles y que tienen diferentes miradas, y dentro de este equipo nos juntamos con los diferentes emprendedores. Entonces empecé a hacer scouting, fuimos a diferentes hubs de innovación, como por ejemplo UD Venture, estamos viendo cosas con FinTech Chile, con Endeavor, etcétera, y ellos fueron nuestro puente de llegada en un comienzo. Ahora, obviamente, con todo lo que con toda la prensa que ha acompañado lo que estamos haciendo, llegan directamente. Pero nos juntamos con ellos y básicamente este equipo está en mejor posición que un área de scouting para hacerse un fit estratégico. ¿Cachai?
Sí.
Porque son los que van a trabajar con ellos.
No, hay gente que tiene experiencia, que tiene criterio, que tiene contactos, que ha visto muchas cosas afuera también.
Y ya no están necesitando en la práctica de verdad esa promoción. Ya están empezando, ya hay un flujo normal que están apareciendo. Y
a contar de que termine este programa. Eso,
ahí ese flujo se multiplica por tres.
Claro.
Pero no, básicamente no estamos juntando con entre 3 y 4 empresas por semana, lo cual es harto.
¿Y cuál es el criterio para elegir esas compañías? Pero estoy hablando. Por ejemplo, un gallo que llega con un PowerPoint, pero es un equipo bueno.
No estamos. A ver, es una buena pregunta. Nosotros todavía no estamos en la etapa de ir a buscar al gallo con la buena idea. O sea, tiene que ser algo que esté facturando, yeah, aunque sea en primeras etapas, con pocos clientes, que esté recién partiendo, pero que esté facturando, o excepcionalmente podríamos llegar a un prototipo muy avanzado. Pero idealmente que ya esté facturando, que es una empresa que esté andando, que todavía no haya llegado a series A ni menos a series B, sino que esté partiendo,
yeah,
que tenga bastante potencial de crecimiento y, como te comentaba antes, que sea muy complementario con lo que estamos haciendo, y para nosotros lo más importante dentro de eso es el equipo. Si es un equipo en el cual creemos, un equipo en el cual creemos que va a poder adaptarse a los cambios que van a venir, que va a poder pivotear su modelo de negocio y que además va a ser un equipo con el cual creemos que podemos trabajar bien, eso es gran parte de la cancha avanzada.
¿Tickets?
De no menos de $300,000 por ahora, yeah, y estamos yendo hasta $1,500,000. O sea, un, yeah, rango bien amplio en ese sentido.
¿Y cuáles las perspectivas de mediano plazo? Suponte que ya yo pongo $1,000,000 a un determinado proyecto. La idea de ustedes es que esas compañías sigan avanzando y se transformen ojalá un unicornio, o no necesariamente ustedes están en esa parada de ganar por la inversión. ¿Cuáles son los objetivos de consorcio?
Nos encantaría ganar por la inversión, pero si nosotros agarramos el programa, que en la primera etapa definimos invertir 10 millones, y si es que multiplicamos eso por 2 en los próximos 3 años, la verdad que es un buen retorno para cualquier inversión, pero no te mueve realmente la aguja de la compañía como un
todo. ¿Y si me pierdo todo, que es una posibilidad?
Tampoco se mueve tanto la aguja. Así que tú miras el resultado de nuestra compañía, hoy en día tenemos $17,000,000,000 en activo. Bueno, el tipo de cambio todo se mueve, pero para el tamaño de compañía, esos 10 millones obviamente se cuidan y se invierten correctamente, y esto no es caridad ni mucho menos, pero sí nos preocupa mucho más que logremos generar cambios en consorcio.
O sea, buscan un cambio cultural también.
Exactamente, exactamente.
Perfecto.
Y eso es muy incipiente, pero ya lo empiezan a notar en la atmósfera que se va produciendo, o es todavía demasiado.
Mira,
demasiado
es incipiente, lejano, pero empezáis a ver algunas señales. No vamos a hablar de brotes verdes porque creo que es una pésima referencia, pero sí empezáis a ver algunas señales que la gente empieza a involucrarse más en esto, empieza a estar interesado en participar en proyectos, que cuando hay ciertas invitaciones a participar en algunas de estas mesas de desarrollo que estamos armando después, la gente llega con muchas ganas y con muchas ideas, y ve cómo dentro de lo que es trabajar en consorcio, estar vinculado con estas empresas, o estar vinculado, por ahora ya hemos hecho solamente una inversión, pero era en alguna de las otras que estamos haciendo due diligence, por ejemplo, lo ve como algo que le interesa y es parte de lo que hace atractivo trabajar en consorcio.
No, y además es súper entretenido.
Muy, ¿sí?, entretenido.
Estás conversando con gente todo el rato con ideas nuevas y qué sé yo, cosas que te desafían. Mucho almuerzo, sí, me imagino. Uno no para de almorzar.
Hay algo de eso.
Sí. Oye, excelente. Bueno, felicitaciones por la iniciativa, porque yo creo que es pionera en Chile. Quizás una pregunta se me quedó en el tintero, que uno dice fintech, insurtech, la gente no necesariamente entiende, o la definición de insurtech me imagino que tiene que ver con seguros, que es bien claro, pero fintech puede ser un poquito más amplio. ¿Cuáles son los bordes, quizás con casos concretos, sin nombrar compañías, que tú has visto que caen dentro del ámbito de acción de ustedes, pero que no es obvio antemano?
Mira, nosotros,
¿qué es fintech?
Claro, como fintech, la definición es relativamente simple: todo lo que son startups del negocio financiero, apalancadas en tecnología, pero nosotros estamos apuntando un poco más lejos. Estamos buscando compañías, por ejemplo, de carácter más digital, que puedan ser socios, que se apalanquen con nosotros, que no están en el espacio fintech. Por ejemplo, marketplace. Por ejemplo, servicios de última milla. Por ejemplo, un montón de otras cosas que pueden tener una componente financiera, que pueden tener alianzas potenciales comerciales, cosas de ese tipo que se puedan apalancar, pero que no son fintech propiamente tal.
Ok, perfecto. Tomás Zavala, entonces, gerente corporativo de desarrollo de consorcio, con el tema de Venture Capital Corporativo. Genial, son las 13:55, se acaba el viernes para muchos. Esta es una pesadilla que nos regala Chucky para el fin de semana. Disfruten, en la tarde viene el cierre de mercado, está movido, así que estén atentos. Y viene Visionarios con el último capítulo de J.K. Rowling, una gran historia de creatividad transformada en éxito. Escúchenlo porque se nos va esa historia hoy día. Muchas gracias. Tercera PM.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Los más apropiados para tener el poder son aquellos que nunca lo buscaron.
J.K. Rowling, el poder de la imaginación. Tras la exitosa aparición de los tres primeros libros de la saga Harry Potter, el cuarto volumen titulado El Cáliz de Fuego, publicado el año 2000, comenzó a anotar los más increíbles récords, vendiendo 3 millones de copias en las primeras 48 horas solo en Estados Unidos. Rowling fue superando dicho registro con el lanzamiento de cada uno de los capítulos posteriores, hasta que la séptima y última entrega de la serie, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, vendió 11 millones de ejemplares en sus primeras 24 horas, convirtiéndose en el libro más rápido en agotarse en la historia de la literatura. La productora Warner Brothers llevó al cine la obra completa, y aunque ninguna de las películas ganó un Oscar, la saga fue un éxito total de taquilla, superando la recaudación de Star Wars. El año 2007, J.K. fue escogida personaje del año por revista Time, que en el 2010 la calificó como la mujer más influyente de Gran Bretaña. Con más de 500 millones de libros vendidos, publicados en casi 70 idiomas, Rowling se convirtió en la primera escritora o escritor en superar los $1,000 millones en ganancias por su trabajo. Harry Potter, evaluada en 15 billones, es una de las marcas más poderosas del planeta, y su creadora, que hoy divide su tiempo entre la filantropía, su familia y su oficio, construyó una historia personal tanto o más potente y fantástica que su obra. Como te contamos esta semana en Visionarios. Un visionario ve oportunidades donde otros ven problemas. Bienvenidos los visionarios a acelerar su digitalización. Claro Empresas, transformemos tu negocio hoy. Infórmate en clarochile.cl. Juega a El Gran Inversionista de Banco Falabella. Obtén la mayor rentabilidad en tus acciones y podrás ganar un viaje para dos personas a Madrid por 9 días y además ver un partido de la Champions en el palco de Renta 4.
¿Crees que un visionario ve oportunidades donde otros ven problemas? En Claro Empresas creemos que sí, porque un visionario está atento a los cambios del mundo actual y sabe qué debe hacer para seguir el ritmo y transformarse. Bienvenidos los visionarios a acelerar su digitalización con Claro Empresas. Transformemos tu negocio hoy. Infórmate en clarochile.cl o al 800-000-171.
Señores pasajeros, último llamado para el vuelo Santiago-Madrid. Todos quienes hayan hecho las mejores inversiones en El Gran Inversionista de Banco Falabella, por favor, abordar.
Juega a El Gran Inversionista y participa por un viaje a Madrid para dos personas. Además, podrás vivir un partido de la Champions en el palco de Renta 4. Ingresa ahora a elgraninversionista.cl. Juega, aprende y gana. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos.
Concurso válido desde el 12 de agosto al 7 de octubre de 2019. Bases protocolizadas en la notaría de Francisco.